Mediodía, son las 11 en Canarias. Estamos en el Ecuador de esta jornada de martes 15 de enero de 2019 y ahora mismo todos los ojos del deporte, todos los ojos del fútbol están mirando a Las Rozas, porque Elena Villa de Cija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En segundos empezará a hablar Velasco Carballo.
Así es, en unos minutos vas a poder seguir aquí en directo en Radio Marca esa comparecencia de Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y de Clos Gómez, el director del VAR, para hacer balance de la primera vuelta. Estaba prevista esa rueda de prensa para finales de febrero, pero la han adelantado tras la polémica de las últimas jornadas. Mientras, el fútbol no para. Hoy arranca la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con dos partidos. A las 7:30, Valladolid-Getafe. Los de José Bordalás defienden en Zorrilla el 1-0 logrado en la ida. Y a las 9:30 en Mestalla, Valencia-Sporting de Gijón. El equipo che obligado a remontar el 2-1 del Molinón si quiere estar en los cuartos de final. Marcelino pendiente de su futuro. Mañana turno para el Real Madrid en Leganés, con muchas bajas para Solari. Lo último, la fractura en el dedo de Benzema, la lesión de Vallejo y la recaída de Mariano. A esta hora entrenan los blancos sin los lesionados, con 5 canteranos y sin Kiko Casilla, cuya salida parece inminente. Tras la sesión, rueda de prensa de Solari. Trabaja también el Atlético de Madrid preparando el duelo copero ante el Girona tras el empate a 1 de la ida en Montilivi. Los colchoneros pendientes de la posible llegada de Álvaro Morata. Te cuenta Marca que Gelson y Kalinic podrían salir para cumplir con el límite salarial. Y también mañana nuevo duelo entre el Sevilla y el Athletic de Bilbao. Para el jueves quedará el Real Sociedad Betis, Español Villarreal y Barça Levante. Recuerda que toda la Copa te la contamos en directo en Marcador. En tenis está en marcha la segunda jornada del Open de Australia. El balance de los españoles, 3 victorias y 5 derrotas. Pasan a segunda ronda Pablo Carreño, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, que tras vencer a la China Zen se va a enfrentar a Conta. Han caído Granoller, Sandújar, Albert Ramos Munar y Arruabarrena.
Son las 12 de la mañana y 2 minutos, son las 11 y 2 en Canarias. Vamos a empezar ya a escuchar enseguida a Velasco Carballo, que está ya hablando en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Tenemos por ahí a Jesús Poveda. Jesús, ya estamos.
Por la adaptación al VAR, me gustaría recordar que International Board, en alguna manifestación, consideró que quizás el VAR sea el cambio más importante que ha ocurrido en la historia del fútbol. Esa adaptación del arbitraje español al cambio más importante que ha habido en la historia del fútbol, creemos que ha sido tremendamente rápido, tremendamente positivo, y creo que es algo que en esta primera mitad de la temporada todos debemos poner en valor. La fluidez del juego, uno de los temores que existían antes de empezar la competición, recuerdo esta rueda de prensa antes del inicio de la competición, donde la mayoría de vosotros tenía el temor, tenía la preocupación de que el VAR viniera a destruir el fútbol, a romper.
Pues se ha desconectado, lo escuchamos, a ver si podemos.
Creo que es algo que en esta primera mitad de la temporada todos debemos poner en valor. La fluidez del juego, uno de los temores que existían antes de empezar la competición, recuerdo esta rueda de prensa antes del inicio de la competición, donde la mayoría de vosotros tenía el temor, tenía la preocupación de que el VAR viniera a destruir el fútbol, a romper su fluidez y romper la esencia del fútbol. Nos alegra comprobar y que el tiempo empleado en los chequeos, en las revisiones, en las comprobaciones.
4 seminarios arbitrales al año, a tener un seminario arbitral cada mes. Que sepáis que el Comité Técnico de Árbitros y su Comisión Técnica ha evaluado el entorno de 1.230 clips en Primera División y 2.160 clips en Segunda División. Sabéis que ahora nuestros árbitros hacen un autoanálisis después de cada partido, de manera que ellos tienen que ver su partido después de lo que hicieron en el terreno de juego y rellenar una fecha de autoanálisis, donde ellos a sí mismos se analizan para ver cuáles son los aspectos de mejora y qué aspectos han hecho de manera correcta. De esta manera de trabajar conseguimos que nuestros árbitros hoy en día tienen 3
feedbacks, tres mejoras, tres inputs. Una, la que el propio árbitro hace, que para nosotros es la más importante, la que hace el delegado de partido y la que hace nuestra comisión técnica. Nuestra comisión técnica ve los 10 partidos de primera división y los analiza desde el principio hasta el final, y son quienes generan toda esa cantidad de miles de vídeos que están disponibles y que nuestros árbitros han sido revisados. ¿Qué aspectos destacamos? Además, nuestra transparencia, nuestra apertura al entorno, como demuestra estas comparecencias, de las cuales pensamos que son agradecidas por el medio que nos rodea, y también la profesionalización que ha sufrido la estructura y sobre todo los procesos del Comité Técnico de Árbitros. Ese sería nuestro resumen positivo de esta primera mitad de la temporada, y nuestros aspectos de mejora en esta primera mitad de temporada consideramos que es la gestión de algunos incidentes ocurridos en los últimos minutos de algunos partidos. Hemos tenido diferentes incidentes en esos últimos minutos de partido que tenemos que intentar mejorar su gestión. La prevención creo que es algo que los organismos internacionales insisten mucho y es algo que nosotros también tenemos que mejorar, y es intentar prevenir cada vez más para evitar que ocurran incidentes que después tengamos que evaluar. Creemos que tenemos que mejorar en la evaluación de ciertas acciones de juego brusco grave y continuar trabajando en la unificación de criterios tanto en el terreno de juego como en el VAR. Este es el trabajo continuo desde todos los que hemos sido árbitros y pertenecemos a esta organización, como el que os habla, entre los últimos más de 30 años. Trabajar día a día para unificar nuestros criterios ahora en dos frentes, tanto el árbitro en el terreno de juego como el árbitro en la sala de operaciones de vídeo. Siendo el objetivo, como es lógico, el error cero, que es, vamos a decir, nuestro leitmotiv del Comité Técnico de Árbitros, y aunque todos estaremos de acuerdo que seguramente es un imposible, pero nosotros no renunciamos a luchar por ello. En ese análisis de la temporada vamos a hablar de los aspectos más importantes de nuestra labor. Si vamos a los incidentes de área de penalti, hemos registrado 397 incidentes dentro del área de penalti. Esta cifra sale de ese autoanálisis que os decía que cada árbitro hace después de su partido, donde él identifica: en el partido que yo arbitré en el día de ayer tuve estas dos jugadas de posible penalti, en esta acerté y en esta me equivoqué, o en las dos acerté o en las dos me equivoqué. Esa suma de incidentes reflejados en esos autoanálisis suman 397 incidentes en los 190 partidos que llevamos de competición en esta primera mitad. La decisión del árbitro en 56 ocasiones fue señalizar el penalti, y en 341 ocasiones no señalar penalti. Nuestro autoanálisis dice que de esos 397 incidentes, los árbitros acertaron en 371 ocasiones y se equivocaron en 26 ocasiones, lo cual hace un 6,55% de error, o mejor dicho, un 93,45% de acierto. De esos 26 errores en el área de penalti, el VAR corrigió 19 de esos 26 errores por considerarlos como claros y manifiestos, y 7 errores no fueron corregidos, bien porque el VAR no consideró que eran claros y manifiestos, o bien porque el VAR se equivocó y no intervino. Con lo cual, de esos 397 incidentes de área de penalti, gracias a la intervención del VAR, se reduce el error arbitral en un 4,79%, de manera que la cifra final sería un tanto por ciento de acierto de un 98,24 y un 1,76% de error. Este es el efecto que produce el VAR, el que os muestro en la pantalla. De 26 errores, 6,55% de error, gracias al VAR, pasamos a un 1,76%, con esa reducción del 4,79% gracias al VAR. Tarjetas amarillas. Nuestros árbitros han mostrado 976 tarjetas amarillas y nuestro autoanálisis dice que deberíamos haber mostrado 74 tarjetas amarillas más. No hemos mostrado erróneamente 74 tarjetas amarillas. Dentro de las 976 tarjetas amarillas que los árbitros han mostrado, nuestro autoanálisis dice que 21 de ellas fueron incorrectamente mostradas y 955 correctamente mostradas. Esto hace un porcentaje de 97,85% de acierto frente al 2,15% de error. Significó que son 21 errores en las tarjetas mostradas y 74 tarjetas amarillas que no hemos mostrado dentro de esas 976, o además de esas 976. Tarjetas rojas. Tarjetas rojas, los árbitros han mostrado 15 tarjetas rojas directas, no segundas amonestaciones, 15 tarjetas rojas directas, en las cuales 4 de ellas fueron gracias a la aportación del VAR. Y consideramos que 5 tarjetas rojas no fueron mostradas, debiendo haber sido mostradas, y nuestros árbitros mostraron tarjeta amarilla. Fueras de juego. Hemos recogido en esos autoanálisis, que también hacen nuestros árbitros asistentes, y ellos se analizan cuántas situaciones de fuera de juego tienen cada partido, cuántas son acertadas y cuántas son equivocadas. Cabe decir también que esos autoanálisis son verificados por nuestra comisión técnica y validados por ellos. Hemos recogido 1.978 incidentes de fuera de juego en estos 190 partidos, donde los árbitros asistentes levantaron la bandera en 838 ocasiones y decidieron que no era fuera de juego en 1.140. De esos 1.978 incidentes de fuera de juego, nuestro autoanálisis dice que fueron decisiones correctas 1.850 y 128 erróneas, un porcentaje de acierto del 93,53 frente al 6,47. Se me olvidó comentar que en las tarjetas amarillas no hemos comentado la incidencia del VAR, porque, como sabéis, el VAR no interviene en tarjetas amarillas. En el fuera de juego, el VAR sí interviene, pero solo, como sabéis, en aquellas jugadas que acaban en gol, con lo cual el VAR corrigió 22 errores en fueras de juego que acabaron en gol, de manera que el número final de aciertos o el porcentaje final de aciertos sería del 94,64 y los errores del 5,36. Como ves, el VAR baja un 1,11% en los errores de fuera de juego, puesto que solo interviene en los escasos fueras de juego que acaban en gol. Pero también se nota su aportación. Para ver de una manera más directa cuál es la incidencia real en lo más importante del fútbol, que es el gol, hemos tenido 481 goles en esta temporada y el número de goles en los cuales ha intervenido el VAR han sido 30, lo cual supone que el VAR ha contribuido a corregir el 6,23% de los goles, con lo cual consideramos que es una aportación también tremendamente positiva. Esas 30 intervenciones en los goles son motivadas 15 en goles que han sido anulados gracias a la intervención del VAR, 10 de ellos por fuera de juego, 4 por falta previa y 1 porque el balón había salido de los límites del terreno de juego. Y 15 goles fueron concedidos gracias a la aportación del VAR, 12 de ellos por demostrar la no existencia de fuera de juego, 2 por demostrar la no existencia de falta previa y 1 por demostrar que el balón había traspasado completamente la línea de meta. Como resumen, los porcentajes en tarjetas amarillas, penaltis, fueras de juego y goles son esos que aparecen a continuación, lo cual nos lleva a nuestro autoanálisis, autocrítica, de considerar que el rendimiento de nuestros árbitros es satisfactorio, en considerar que debemos seguir trabajando para disminuir el error a cero, pero también para confirmar con estos datos que la aportación del VAR al fútbol español, reduciendo el número de errores en las áreas en un prácticamente 4,8% y participando en el más del 6% de los goles, consideramos que es una aportación sin duda positiva para el fútbol. Ahora nos gustaría aprovechar también pues para aclarar algunos aspectos del protocolo del VAR.
Estamos escuchando en directo la rueda de prensa, explicaciones del videoarbitraje. Por el momento, muchos porcentajes y muchos números sobre tarjetas rojas y amarillas.
Bueno, efectivamente, hemos detectado que había algunos conceptos
del VAR
que todavía no están muy consolidados por parte de los equipos, de los jugadores, incluso de los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad ahora para aprovechar y dejarlos un poquito más claro para que, bueno, para que no haya esos errores, ¿no? En primer lugar, pues nos gustaría decir sobre todo que el árbitro nunca pide el VAR, ¿de acuerdo? Es algo que muchas veces se nos exige. ¿Por qué el árbitro en una jugada no ha pedido el VAR? Pues porque el árbitro tiene que actuar como si no existiera el VAR, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no puede consultar nunca al VAR si tiene una decisión, si tiene una duda sobre una decisión tomada. Actúa, como digo, como hacía hace un año y como arbitraba hace un año, como arbitran nuestros árbitros de segunda división. Bueno, para determinar el paso a paso que llegan los incidentes en un partido de fútbol con VAR, sucede el incidente, el árbitro toma su decisión, tanto técnica como disciplinaria. Después de ello, el VAR chequea absolutamente todo y detecta si hay un error claro o manifiesto. En caso de que no lo haya, silencio, no dice nada y el juego continúa. Pero que quede claro que todos los incidentes se chequean. En caso contrario de que el VAR detecte un error claro y manifiesto, informa al árbitro y el árbitro decide si acepta la recomendación del VAR o bien va al on-field review, a la pantalla que tenemos en el terreno de juego, a revisar esa jugada. ¿En qué casos va a haberla al monitor y en qué casos no va a haberla al monitor? En los casos en los que no va a haberla son porque son incidentes geográficos factuales, tales como fuera de juego por posición, balón dentro fuera del terreno de juego previo a un gol o un penalti y gol no gol. En el resto de casos, que son la gran mayoría, el árbitro siempre irá a ver la repetición al monitor. Son los hechos subjetivos, penaltis, tarjetas rojas, los que se dan habitualmente en un partido. ¿Vale? Como resumen, las aclaraciones que queremos hacer del protocolo es que el árbitro nunca pide el VAR y que no puede ir a revisar una jugada sobre la que tenga dudas. Y que el VAR, evidentemente, no puede avisar al árbitro si tiene dudas. Y solo intervendrá si tiene la evidencia de un error claro y manifiesto. Con esto, si queréis, pasamos a las estadísticas puramente de VAR, que se unen a las que Carlos Velasco ya ha dado esta mañana y que se hablan de 19 jornadas, 190 partidos, en las que ha habido 59 revisiones.
Vamos a aprovechar este momento de estadísticas. Dame dos minutos y volvemos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, al turno de preguntas.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca, el deporte que se vive.
Análisis de... Y evaluación de nuestro rendimiento.
Seguimos con el sonido en directo desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hemos escuchado ya a Clos Gómez. Vuelve el turno a Velasco Carballo. Clos Gómez ha dado números y números, sobre todo en comparación con lo que pasó la temporada anterior, cuando todavía no había habido arbitraje.
El arbitraje es arbitraje y hay una herramienta que es el VAR. Ahora, muchos medios nos han preguntado, hasta mis amigos, me decían, bueno, oye, ¿y vais a mostrar alguna imagen? La verdad es que creo que este comité técnico de árbitros podrá recibir muchas críticas, pero nunca la de la... o creo que todos ponemos en valor la transparencia, y nuestro interés es el seguir compartiendo y demostrando que somos transparentes y que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Pero también quiero compartir con vosotros que la nueva versión del protocolo del VAR establece que los clips del VAR y sus audios no están disponibles para hacerlos públicos y solo se pueden usar para formación del VAR y de los árbitros. Ese protocolo todavía no está en vigor y nosotros somos.
Ha habido imágenes que sí han enseñado, sonidos que sí han enseñado.
Con la transparencia que nos caracteriza, y intentaremos poder seguir compartiendo con vosotros todo lo que hacemos cada día.
Mientras no esté en vigor ese segundo protocolo, del que yo no tenía ni idea, por cierto.
Reconocimiento. Entonces, dado que todavía...
Parece que tendremos imágenes y sonidos.
...protocolo del VAR, donde dice taxativamente que no se puede hacer público esas conversaciones, igual que no se hacen públicas las conversaciones que tienen cada fin de semana nuestros árbitros asistentes con nuestro árbitro principal. Y tampoco nadie nos las suele pedir, ¿no? Pues este es el mismo caso. Pero bueno, hoy sí... Os vamos a mostrar algunas jugadas y aquí las tenéis.
Vamos a ello. Momento importante de la comparecencia de prensa.
¿La jugada?
¡Ya agarraron ese ahí, Nacho! ¡Vamos! ¡Veo! ¡Los dos!
Aguanta, Nacho, aguanta, Nacho.
Tranquilo, aguanto.
Tranquilo.
Los dos bultos.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien.
Es la jugada de Mata en San Mamés.
¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido. Dime, José, que no entiendo.
Puedes pitar.
Puedes pitar y pita al final. Es la protesta de Mata, el partido entre el Athletic y el Getafe.
Vamos con... Posiblemente el error más manifiesto, más flagrante del VAR.
Aguanta, Nacho.
Aguanta. Tranquilo, aguanto.
Tranquilo.
Los dos bultos.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien. Puedes pitar, Nacho.
Tiempo cumplido.
Muy bien, este clip nos sirve didácticamente para transmitir a nuestro entorno que todos los incidentes se chequean, que cuando hay un incidente en el último minuto de partido o los últimos minutos de partido, existe un protocolo de actuación que los árbitros siguen a rajatabla, de manera que el árbitro en el terreno de juego nunca jamás señala el final del partido si hay un incidente que está siendo chequeado, de manera que él siempre tiene que esperar a que desde la sala del VAR se le indique, ok, todo está chequeado, puedes terminar. Entonces, cuando hay incidentes, insisto, en los últimos minutos, existe ese protocolo y no puede nadie tener la duda de si un incidente se ha chequeado o no. Todos los incidentes se chequean, pero en especial los de los últimos minutos, tenemos que tener un protocolo que nos proteja de que el árbitro, al no recibir información del VAR, finalizara el partido sin que ese chequeo se haga de una manera pública.
Sí, pero nadie se quejó del final del partido, se quejó de que se comió un penalti.
La jugada del Athletic contra el Getafe.
Ahora con usted, ¿vale?
Vamos. Sí, sí.
Es buena. Defensa.
Se lo fue el juego, ¿eh? Quiero verla.
Sigue, no ha pitado nada.
Quiero verla, por favor, que no reanude. Despacio. A ver.
Hay más.
Pues saca. Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
¿Es la de Vinicius?
Sí, sí.
Es el penalti de Vinicius, sí.
¡Es buena! ¡Se mueve!
Nada, déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante.
Y ahí toma la decisión.
José Luis, todo ok.
De seguir hacia adelante.
Es Melero López, el árbitro de VAR en ese partido. Mundora Montero, el del césped.
Sí, sí.
Es buena. Defensa.
Es otra vez el... Estamos escuchando lo mismo.
Quiero verla.
Montero dice que ha tocado balón, Rulli. Y Melero dice que quiere verla.
Despacio. A ver.
Este es Melero.
A ver.
Mano, para
bien.
Hay más.
Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso. ¡Es buena! ¡Se
va! Nada, déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante.
Hay mil tomas.
Nada. Tiramos para adelante.
Estamos viendo mil tomas. En varias de ellas parece que Rulli, en efecto...
José Luis, todo ok.
Exactamente las mismas que hemos visto en todas las teles.
Muy bien. Este clip, didácticamente...
¿El más polémico?
Nos sirve, evidentemente, para confirmar una vez más que todos los incidentes se chequean. Y también para explicar otro aspecto del VAR que sentimos que se crea confusión en los medios que nos rodean, y es que el VAR empieza a chequear el incidente inmediatamente después que sucede y no espera, evidentemente, a que el balón salga del terreno de juego, que deje de estar en juego, sino que él empieza a chequear el incidente inmediatamente y su compañero, su ayudante, el AVAR, es el que supervisa lo que está sucediendo en el terreno de juego en ese momento. Y que si el VAR detecta un error claro y manifiesto, no tiene que esperar a intervenir a que el balón salga del terreno de juego o se pite una falta o deje de estar en juego. El VAR interviene inmediatamente que detecta ese error claro y manifiesto, deteniendo el juego sin esperar a que el balón salga. Siempre y cuando, claro, no haya un ataque prometedor de ninguno de los dos equipos, ese es el único caso donde el VAR tiene que esperar y no detener el juego en caso de que haya un ataque en alguno de los equipos.
Sí, sí.
No se mete este clip en cuestiones técnicas.
Dos jugadas.
Error claro y manifiesto.
A ver. No se mete en si fue penalti o no fue penalti lo de Vinicius. Por el momento. Veremos luego en las preguntas. Vamos con otra jugada.
Si eres, está justo, la dejo. Dejo. Muy justa. A ver, ahí la rota y un poco ahí en la mano. Yo no sé si está muy pegada o despegada, ¿eh?
Estamos chequeando. Para, Alberto. Para.
Haz el gesto.
Te recomiendo que vayas a revisarla porque hay una mano muy despegada en el golpeo a puerta.
Es en Zorrilla. Está muy despegada.
Partido entre el Valladolid y el Atlético de Madrid.
Jugada que va a terminar con una posible.
Espérame. Échamela para atrás un poco. A velocidad.